las 7 de la mañana, 26 minutos en Caracol, y ya tenemos aquí la presencia de la aspirante a la vicepresidencia de la República en la fórmula con Iván Duque, a la doctora Marta Lucía Ramírez. Bienvenida.
Buenos días, mil gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de estar en estos micrófonos.
Darío, buen día como siempre
a toda la audiencia acá de Caracol.
Bueno, ¿cuál es la diferencia, doctora Marta Lucía, en este recorrido que vamos a hacer con usted por lo ideológico, lo político, lo humano, en el estilo de los expresidentes Uribe, Pastrana y el aspirante Duque?
Bueno, yo creo que hay diferencias obvias. Iván Duque es un hombre que tiene clarísimo que el país ha pasado por dificultades enormes en el pasado, en todos los campos, y que tenemos que dejar atrás ese pasado de dificultades, de dolores, de frustraciones que tiene Colombia, y tenemos que concentrarnos a trabajar por el futuro. A cada expresidente le tocó una circunstancia muy particular. El expresidente Pastrana, por ejemplo, tuvo que reabrir las puertas de la cooperación internacional para Colombia en una época en que estaba totalmente cerrada esa cooperación por cuenta del proceso 8000, y lo hizo muy bien. En ese sentido fue muy importante el Plan Colombia, fortalecer las fuerzas militares. El presidente Uribe se encontró un país que estaba asediado por la guerrilla en todas las ciudades capitales, enfrentó esa guerrilla, demostró que el Estado era muchísimo que era superior a la fuerza de la guerrilla, y lo hizo bien en su momento, y este es el momento de seguir avanzando en otros temas, el desarrollo económico, el fortalecimiento institucional, y es lo que va a hacer Iván Duque.
No, te lo pregunto más desde el punto de vista del estilo. ¿Cuál es más bravo, cuál es más exigente, cuál es más demandante, más absorbente?
Pues mire, yo le quiero contar que he tenido una excelente impresión en el trato con Iván Duque. Me parece que es una persona que tiene una gran exigencia, es una persona muy disciplinada, está permanentemente estudiando, actualizado en todos los temas, pero con un trato muy fácil realmente con la gente. Me parece que es una persona que le encanta promover equipos de trabajo, y creo que eso es lo que Colombia necesita hoy por hoy, más que líderes individuales, es promover liderazgos colectivos y equipos de trabajo, y lo siente uno en todo el equipo que lo rodea, una gran mística, gente joven, súper comprometida, y eso me parece que es un liderazgo que el país necesita hoy por hoy.
Es un hombre que le pregunta cosas a usted, que le consulta entre comillas, porque él es al fin y al cabo quien tomará las decisiones fundamentales.
Claro, él va a ser obviamente el presidente de los colombianos, pero sin duda es una persona que escucha mucho y se rodea siempre de gente pensante, que pueda darle opiniones, está permanentemente pidiendo opiniones, y yo creo que esa es una muy buena característica, un verdadero líder. Un verdadero líder no se supone que sepa todo y que sea tan autosuficiente que no quiera oír opiniones, al contrario, él las oye y siempre toma decisiones, las toma él, pero me parece importante oír a los demás.
¿Han hablado de su papel, de cuál sería su papel como vicepresidente?
Claro, Darío, por supuesto, entre otras cosas, porque es que esta es una vicepresidencia bastante sui generis. Recordemos que esto surge de la iniciativa de los expresidentes Uribe y Pastrana de tener una unión de esfuerzos. Esta es una candidatura en donde el candidato del Centro Democrático era Iván Duque. Yo venía como candidata a la presidencia por un partido, por un movimiento independiente de ciudadanos que se llamaba Por una Colombia Honesta y Fuerte, y aquí lo que hemos hecho es convocar todas las fuerzas de la centroderecha para dedicarnos al fortalecimiento institucional, pero cuando llego yo con una votación importante, lo obvio es que tenga una presencia esa vicepresidencia en ayudar en las labores de gobierno, en fortalecer realmente el trabajo del presidente, complementarlo, y en eso pues obviamente vamos a trabajar en varios temas, especialmente en la lucha contra la corrupción, que ha sido un tema al cual yo le he dedicado muchos años de la vida. Hemos demostrado siempre que el manejo del Estado se puede hacer de manera transparente y eficiente, y ahí vamos a estar trabajando mucho, pero también en tema del desarrollo económico. Le vamos a apostar a fondo al fortalecimiento del aparato empresarial, al desarrollo de la inversión y sobre todo a la generación de empleos en Colombia. Entonces, pues vamos a hacer una vicepresidencia multifuncional.
A ver, ¿hasta dónde? Porque esa es la gran inquietud, incluso no solo de los enemigos, más que de Duque, el expresidente Uribe y sus contradictores. No hay que olvidar que el 42% de los encuestados, cuando se le pregunta a quién le teme, 42% a Álvaro Uribe, claro, a Petro 48%, Pero, ¿hasta dónde cree usted, conociendo a Uribe y conociendo a Duque, que Duque va a permitir que Uribe se le meta, tenga una permanente injerencia, que opine de todo?
A ver, Darío, yo creo que lo primero, usted que tiene tanto liderazgo y tanta credibilidad, es importante hacer un llamado a los colombianos para que dejemos atrás realmente esta, digamos, actitud de movernos por odios. La gente acá se está moviendo más por odios que por compromiso con el país. Hay que ver realmente cómo cada quien puede aportar al futuro de Colombia. Lo que he visto yo en Iván Duque es una persona con liderazgo y con bastante autonomía, pero por supuesto también con coherencia. Lo coherente es que el expresidente Uribe, que es el presidente de su partido, que ha sido una persona tan cercana a él desde el punto de vista político, pues obviamente va a ser una persona también cercana personalmente, creo yo, siempre, pero pues quien va a tomar las decisiones va a ser Iván Duque, clarísimamente. Ahora, el expresidente Uribe es el líder de la bancada más importante del Congreso, va a ser una persona muy cercana al gobierno, porque de hecho nos va a ayudar sin duda a sacar adelante muchísimas iniciativas legislativas que vamos a presentar el mismo 7 de agosto. Nosotros no vamos a llegar a hacer reconocimiento del terreno, nosotros vamos a llegar con todos los proyectos, los más importantes, preparados para presentarlos ese día, y va a ser muy importante esa relación con el presidente Uribe, pero siempre con la autonomía necesaria para que Iván Duque, como jefe de Estado, como estadista, tome las decisiones que más le convengan al país.
Una, hay que suponer, plan A, plan B, plan C, como el caso de Hidroituango, pues, ¿qué pasa si la presa se rompe? ¿Qué pasa si se viene la montaña? Etcétera. Supongamos que ya con Duque como presidente, si finalmente es confirmado en la segunda vuelta por los colombianos, la Corte Suprema de Justicia llama a el expresidente Uribe en desarrollo de cualquiera de las investigaciones y procesos que tiene en su contra. ¿Qué hace Duque?
Pues, Darío, lo que le corresponde a cualquier jefe de Estado que respeta la autonomía de poderes, la independencia de poderes, es que Iván lo ha dicho repetidamente, pero yo realmente creo que esa es una hipótesis, pues, que es poco probable. Yo creo que acá hemos venido oyendo desde hace muchos años en miles de investigaciones que se inician contra el expresidente Uribe y que creo que están movidas muchísimo por sus detractores, porque usted, como bien decía, hay muchos malquerientes del expresidente Uribe, pero yo realmente creería que ha podido sobrellevar toda esa cantidad de investigaciones y de ofensas, digamos, desde el punto de vista jurídico, y hasta ahora lo ha hecho exitosamente, pero Iván Duque va a respetar siempre la autonomía y la independencia de los poderes públicos. Eso es lo que le corresponde a un estadista.
Como quiera que el país sigue muy radicalizado, muy enconado por los acuerdos de paz, por el plebiscito, etcétera, y se ha visto en esta campaña, casi que es por mitades, puntos más, puntos menos, porque no es solamente Petro, también había otros aspirantes que no comparten el estilo del Centro Democrático, del expresidente y del propio Iván Duque, algunas de sus ideas. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno, si llega, para tratar de unir al país alrededor de propósitos distintos, y qué trato le van a dar a la oposición encabezada seguramente por Gustavo Petro?
A ver, lo más importante, Darío, al país hay que unirlo, y ese es el propósito de Iván Duque. También era el mío cuando tenía mi campaña independiente. Acuérdese que yo venía hablando de un pacto por Colombia hace 2 años, antes del plebiscito, con ocasión del acuerdo con las FARC, porque cualquier persona que de verdad quiera este país sabe que le ha hecho un gran daño esta división, la polarización a la que nos sometió desafortunadamente el gobierno del presidente Santos con el tema de la paz. Acá hicieron una falsa división entre los amigos de la paz y los enemigos de la paz, cuando todos los colombianos queremos la paz del país y queremos lo mejor para nuestro país. Hoy hay que unir al país y hay que unirlo precisamente con una visión de futuro. Por eso insisto tanto, Iván Duque es un presidente que está mirando hacia el futuro. Es un presidente, porque eso es lo que deseo que seamos el 18 de junio. Es hasta ahora el aspirante, pero es un aspirante que quiere unir al país con una agenda constructiva, una agenda propositiva, una agenda de fortalecimiento institucional, pero al mismo tiempo una agenda de desarrollo económico económico, de desarrollo regional. Fíjese que una de las cosas que hablamos, por ejemplo, al imaginarnos un gabinete ideal, tiene que ser un gabinete que represente a las regiones, un gabinete que represente las fronteras, un gabinete que tenga un gran compromiso con las minorías del país. Y ese es un gabinete para desarrollar de verdad una agenda de futuro. Pero una cosa, Darío, ese pacto por Colombia, ese acuerdo de verdad nacional, no solamente puede referirse a la clase política, ese tiene que ser un acuerdo también de la sociedad colombiana. Aquí en Colombia hay muchísimos yerros que ha cometido, digamos, toda la sociedad, entre otras cosas estos estándares éticos tan bajitos que tiene el país y que nos duelen y nos avergüenzan a todos. Esto también tiene que ver con una profunda reflexión que tiene que hacer la sociedad colombiana. Cuando Iván está hablando de un gran pacto por Colombia, lo primero que él quisiera es convocar a los gremios, a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos y por supuesto sectores de la sociedad civil, para que hagamos un gran pacto por Colombia pensando en el largo plazo, cómo sacar adelante una agenda legislativa, pero también cómo corregir los temas de corrupción, este incumplimiento de la ley, esta actitud de ver quién es acá el más vivo, el que se salta las normas. Aquí tenemos que ser una sociedad de respeto, respeto a las normas, respeto a la ley, respeto a los demás, y así es como vamos a sacar.
Doctora Marta Lucía, ¿a usted le ha molestado en algún momento en esta etapa ser, digamos, la coequipera, la segunda de alguien que es mucho más joven que usted y que además tiene menos experiencia que usted en todo el sector público?
Pues no me molesta para nada, porque yo también le reconozco a él una gran preparación, una gran experiencia en otros campos. Fíjese que yo tuve la oportunidad de ser jefe de gente mucho mayor que yo. Cuando yo tenía 25 años era muy joven, era la directora de bancos de la Superintendencia Bancaria, y pues ni más faltaba. Lo que hacían ese momento obviamente era, con mi preparación, suplir de pronto alguna falta de experiencia en algunos campos, pero creo que en el caso de Iván Duque ha dado muestras más que suficientes de su conocimiento del país, y yo creo que ojalá mucha gente que tiene 20 años más que él conociera el país la mitad de lo que lo conoce Iván Duque y tuviera la mitad de la sensibilidad con las necesidades nacionales que tiene Iván Duque, de tal manera que aquí lo que hay es una de verdad convicción total de tener un equipo que hemos conformado con muchísima solidez.
Doctora, ¿le molesta que a veces la ataquen o traten de restarle, digamos, importancia, sacándole a relucir su pasado como modelo?
No, Dani, es que mire una cosa, primero que todo nunca fui modelo. Primero que todo,
Mujer muy linda, hay que decir, sigue siendo una mujer muy linda. Y
era bonitica, pero ¿sabe qué? Bonitica. No. ¿Sabe qué pasa? Es que imagínese, cuando uno está en la universidad a los 16 años, hace propagandas. Pues hicieron las propagandas que me sirvieron mucho para echarme unos pesitos al bolsillo. Y con eso, pues obviamente me daba mis gusticos.
Pero siente compraba. Que ahora se las recuerdan como tratando de decir, sí, lo hicieron, la niña bonita,
sí,
pero
hueca. Hicieron, hueca. Yo creo que lo hicieron de mala persona, pero es que a mí eso no me ofende, porque yo con la vida, toda la vida he demostrado que más allá de haber sido bonitica, lo que he tenido es compromiso y capacidad de trabajo, disciplina, y eso es lo importante, que uno pueda estimular en las mujeres en Colombia de verdad, esa capacidad de seguir siendo femeninas, vanidosas, pero también tener metas profesionales ambiciosas, y yo creo que cada una de las mujeres que está en esta mesa ha demostrado de verdad siempre capacidad y competencia. Si llegamos a los cargos es por capacidades.
Se puede quitar los audífonos.
Bueno, menos que Gustavo entre, tranquila. Pero venga, hablando de las mujeres, ¿usted siente que a veces las mujeres nos damos como duro entre nosotras, sí, en vez de ayudarnos?
Sí, creo. ¿Sabe qué me ha pasado, Darcy? Por ejemplo, durante la campaña he encontrado montones de mujeres en la calle que me decía, yo quiero que haya una mujer presidenta, yo quiero votar por usted, pero es que me da mucho miedo lo de Petro. Es que acaso solamente un hombre puede enfrentar eso. Y yo decía, pues esto es absurdo. Ahora me he encontrado en esta segunda etapa muchísimas mujeres que me dicen, yo voy a votar por la fórmula de ustedes dos y me encanta que esté usted como mujer. Entonces yo creo que el país ha ido progresando lentamente, pero sí creo que las mujeres tenemos que abrir muchísimo más espacios para otras mujeres. Vea, cuando yo fui ministra de la Defensa, me encontré con que a las mujeres que eran coroneles las sacaban del servicio cuando llegaban a coroneles. Y le dije al presidente Uribe, al presidente, yo no puedo ser ministra de Defensa y saber que hay mujeres que pueden tener todas las condiciones para ser generales y no las dejan subir porque son mujeres. Yo quiero que usted me apoye en que aquí pueda haber generales en la fuerza pública. Y el presidente lo apoyó, y yo el día que llegó la primera mujer general, créanme que lo vi, sentí con una emoción tan grande, porque es que uno tiene que tener el compromiso de ayudar ayudar a abrir espacios para la mujer en esta sociedad por competencias, por méritos, por capacidad. Y eso es lo que va a hacer también desde la presidencia, querido Darío, ya que me preguntaban las funciones, multifuncional. Quiero trabajar muchísimo para garantizar que cada política pública de verdad le abra el espacio
a la mujer. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque usted quiere un gobierno de 26 millones de mujeres empoderadas.
Ah, total, eso.
¿Y cuál es el camino, doctora Marta Lucía?
Mire, estimularlas para que se preparen, para que tengan más confianza en ellas. Yo creo que el tema de la autoestima es muy importante. Es hacer tomar conciencia, inclusive a las mamás, a las mujeres que somos madres, de también de cómo educar a sus hijos varones en el respeto a las capacidades de las mujeres, a sus hijas mujeres en su autodeterminación, su autonomía, su disciplina, su preparación, pero abriendo muchos espacios, digamos, en lo laboral y sobre todo corrigiendo también desde el punto de vista legal todas esas asimetrías que existen. Es que aquí tiene que haber una verdadera igualdad para la mujer, por ejemplo, claro, en materia salarial, cuando tienen iguales responsabilidades y capacidades que los hombres.
¿Cómo le ha ido con mujeres como jefes?
Bien, yo la verdad tuve poquitas jefes mujeres.
¿Mi Sanín fue jefe?
Hemos sido muy amigas, nunca fue mi jefe. Noemí era presidenta de
Colmena. ¿Jefe política?
Tampoco, ¿sabe que no? Yo le vine a ayudar a Noemí Sanín cuando yo estaba en el exterior, estuve un año en Harvard, y Noemí estaba en su campaña presidencial, y me pidió que viniera a ayudarle a ella en su campaña. La verdad lo dudé mucho, porque a mí me ofrecieron quedarme un año más como profesora asistente allá en la universidad, y tenía muchísimas ganas de quedarme. Pero Noemí es mi amiga, yo veía realmente una campaña con unas grandes posibilidades. Ella estaba haciendo una campaña muy parecida a la que después hice yo, buscar uno realmente posicionarse más allá de las maquinarias políticas, luchando contra las maquinarias políticas que creo que son las que han dado lugar a tanta corrupción en la política en Colombia, y por eso me regresé a Colombia a ayudarle a ella en su campaña. Yo he dicho realmente, sin que esto suene arrogante, pero es que yo me he ido metiendo en la política buscando de verdad uno cómo puede estar en ese escenario sin deber es su posición a que hace parte de la maquinaria X, Y o Z, que hace parte del grupo político X, Y o Z, y la verdad es que eso es lo que he logrado. Entonces, por eso digo con gran humildad, no lo he hecho, nunca fue mi jefe, es mi amiga, y la ayudé a ella en su campaña presidencial.
¿Usted en algún momento se sentía como muy incómoda con Alejandro Ordóñez en la campaña? De hecho, hubo una gran discusión de si él participaba o no participaba en la encuesta o en la consulta de ustedes. ¿Cómo se siente ahora con él?
Pero es que es distinto. A ver, Darcy, ¿qué sucedió con el doctor Ordóñez? Que cuando se dio la convocatoria de los expresidentes a esta consulta, se acordó entonces que había dos sectores. Uno que representaba al presidente Uribe y otro el presidente Pastrana, y que cualquiera de los aspirantes entrara en cualquiera de esos dos campos, digamos así. Y el doctor Ordóñez lo aceptó, y después quiso tener él una participación distinta, totalmente individual, cuando ya estaban acordadas las reglas, cuando ya estaba cerrada la participación en la consulta. Yo en ese momento lo que quería hacer valer era las reglas, no era excluir al doctor Ordóñez. Pero Darcy, eso ya pasó. Hoy por hoy, que lo importante, que nosotros tenemos una coalición consolidada de todo esto que representa la centroderecha, y hay posiciones distintas. Él tiene posiciones personales sobre algunos temas, yo las tengo diferentes, pero aquí lo que cabe es el respeto, pero sobre todo, por encima de todo, el compromiso de todos de respetar la institucionalidad, respetar en Colombia la ley, de lograr un país que tenga progreso, desarrollo económico, social y personal, y que esto se haga siempre dentro del respeto.
¿No le parece irónico que el Partido Conservador ahora la reconozca como su gran jefe, su gran representante, después de que ellos hablaron mal de usted y usted de ellos también?
Yo siempre seguiré hablando mal de la mermelada, siempre seguiré hablando mal de cómo desafortunadamente nuestra posibilidad de la presidencia hace 4 años se dañó, porque yo creo que hubo muchísimo más empalago con el poder y la reelección del presidente que convicción sobre la importancia de defender la candidatura a un partido. Pero también creo que pues ese reconocimiento del partido la semana pasada, pues lo agradezco. Lo que pasa es que ya no soy miembro del partido, yo renuncié al partido.
Claro, pero alguien le ha pedido mermelada, ahora que están llegando tantos apoyos, doctora Marta
Lucía. Una cosa tan importante, esa pregunta que sí les quiero decir, mire, estoy encantada, entre otras cosas, con esta alianza con Iván, en que coincidimos los dos, queremos un gobierno de mérito, de gente preparada, los más expertos, los más técnicos, y ninguno porque llega por recomendaciones políticas. Nosotros vamos a promover acá una verdad era carrera y un servicio civil que sea profesional. Tenemos que lograr en Colombia lo que tiene, por ejemplo, España, Alemania, en Francia mismo, donde la gente llega al Estado es porque ha pasado realmente por un proceso de formación. No lo que vemos acá en Colombia, un montón de gente que llega porque hace parte de la maquinaria X o Y, a aprender en el Estado, a ensayar en el Estado, y esos errores a veces cuestan demasiado. Hay gente que hace el aprendizaje con excelencia y otros que lo hacen con errores que le cuestan a todos los colombianos. Iván Duque ha recibido apoyos de muchísima gente y con ninguno hay un compromiso de puestos, ni de contratos, ni de nada por el estilo. Es más, les voy a decir, ni conmigo hay siquiera un compromiso, porque es que hay gente que dice, ay, ¿usted qué cuántos ministerios va a tener? Miren lo que tenía Germán Vargas. Conmigo no hay ningún compromiso en ministerios.
¿No le gustaría tener varios ministerios bajo...?
Darío, quiero que Iván Duque tenga un gobierno de excelencia, y ese gobierno de excelencia no depende de que el vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta, tenga ministerios a su cargo. Me parece que es que uno no puede llegar con partijas burocráticas. Yo sí quiero tener influencia en el gobierno, influencia en que haya desarrollo económico que genere empleos, influencia en que le demos una gran participación y prioridad al desarrollo de las pymes en Colombia. Esa es otra cosa que nos identifica, el tema del emprendimiento.
Pero hay una cosa que me llamó la atención a propósito de ese tema, y es lo que dijo el expresidente Gaviria cuando le preguntaron, oígame, ¿será que usted está apoyando para que algún día Simón Gaviria, su hijo, llegue al gabinete? Y él contestó, en el primer gabinete no, ya veremos. Dejó ahí, pues, como si hubiera un compromiso o una conversación de que más adelante sí podría llegar.
Querido Darío, ¿sabe qué haremos con Iván? Un gabinete que ojalá dure 4 años. Es que, mire, es irresponsable lo que le ha pasado a Colombia. El otro día hacíamos el análisis. En Colombia ha habido en promedio un ministro de Agricultura cada 10 meses. ¿Qué país puede tener un desarrollo rural serio en esas condiciones? Y resulta que llegan los ministros de Agricultura que le correspondieron al sector X de la política, y es la repartija de todos los puestos. Y entonces, primero quebraron la caja agraria, después entonces estamos viendo la reedición de un banco agrario bastante afectado desde el punto de vista financiero, las entidades del sector rural, el ICA, el INCODER, todo esto entregadas a los políticos, y el campesino cada vez más limitado, el campesino sin una verdadera política de desarrollo rural. Y ahí es donde terminamos entonces diciendo, así, qué maravilla que el acuerdo con las FARC se acuerda por primera vez del desarrollo rural. No, eso no es un tema gracias al acuerdo con las FARC, eso es un tema responsabilidad en el manejo del Estado, y aquí no podemos tener ministros de cada 7 meses o cada 10 meses para darle gusto a los distintos sectores de la política.
Doctora Marta Lucía, en las últimas elecciones al Congreso y específicamente en el Senado, solo el 25% de las elegidas son mujeres. ¿Usted sería partidaria en una reforma política como esa idea que existía de las llamadas listas cremallera, es decir, que van alternando hombre y mujer?
Sí, de hecho, cuando fui congresista lo propuse. Yo he hecho muchos intentos en ese sentido, porque creo que es que a veces las mujeres, lamentablemente también algunas, se han prestado a servir de relleno. Entonces rellenan las listas con mujeres. Si está una mujer o un hombre, pues eso hace entonces que las mujeres tengan unos lugares superiores en las listas. Y si llegamos a lograr una reforma política pronto, que tiene que lograrse, en donde haya listas cerradas, pues estar ubicado en uno de los primeros lugares de las listas sin duda les va a dar más posibilidades. Pero lo más importante, lo que decíamos ahora, en empoderar a la mujer significa que las mujeres que se metan en la política no pueden ser porque son las esposas del señor que está en la cárcel por parapolítica, ni la hija del que está en la cárcel por, o la esposa o la hermana del que está en la cárcel por peculado.
En cuerpo
tienen
ajeno,
que ser mujeres que se prepararon para lo público, que conocen adecuadamente el manejo del Estado y que tienen por encima de todo vocación de servicio. Pero sí creo que a la mujer hay que darle muchísimas más herramientas para que se metan en la política, porque el país con más mujeres en la política, que estoy segura que va a tener muchísima más sensibilidad a temas que las mujeres de pronto a veces consideramos más que los hombres. Mire, por ejemplo, la India, el tema del agua potable se volvió un tema importante en la medida en que participaban las mujeres en el Congreso. Antes no era así, cargaban el agua y como que eso no era un gran tema. Ahora todo está en función de cómo lograr más agua potable en las comunidades, porque hay más mujeres metidas en la política.
Genera tranquilidad esa equidad de género de la que habla la doctora Marta Lucía, pero también genera miedo preguntarle al doctor Iván Duque si está o no de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Usted qué opina?
Los dos hemos dicho todo el tiempo que respetamos las instituciones. Esa discusión ya está hecha acá en Colombia en la Corte Constitucional. Aquí se permite.
¿Pero usted está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo?
La opinión que uno tenga en lo personal es diferente a la responsabilidad que uno tenga como jefe de Estado de acercar lo que las instituciones en Colombia ya decidieron, la Corte Constitucional ya tomó esa decisión, y jamás ni Iván Duque ni yo promoveríamos una contrarreforma a las decisiones de la Corte Constitucional en esa materia.
Doctora Marta Lucía, ¿qué piensa usted de la nueva voltereta del candidato Gustavo Petro, que hasta hace pocos días pensaba que una Asamblea Nacional Constituyente era la fórmula para efectos de resetear el Estado, y el fin de semana parece que se arrepintió y ya no lo ve como una idea necesaria?
Bueno, yo creo que tantas vueltas y revueltas de Gustavo Petro, lo que nos muestran es que siempre llega al mismo lugar. Hoy el discurso ha cambiado, pero digamos que sus posiciones de muchos años atrás han sido siempre muy en contra de lo que es este Estado de Derecho y de lo que son las instituciones que tenemos. Y yo creo que después de la elección de la primera vuelta, entonces dijo que ya no quería la Asamblea Constituyente, pero llevaba meses hablando de la Asamblea Constituyente. Luego, yo realmente creo que esas posiciones de última hora no generan confianza. Yo prefiero a la gente que persiste en sus posiciones y trata de mostrar con argumentos que tiene razón, que esos que dan volteretas, tantas vueltas y revueltas me generan desconfianza.
Por primera vez en la historia, dos mujeres se van a disputar el cargo de vicepresidente de la República. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales, sustantivas, entre Marta Lucía Ramírez y Ángela María Robledo?
Yo creo que la doctora Ángela María Robledo es una mujer valiosa, respetable. Yo la respeto a ella como profesional, psicóloga, con una trayectoria en el Congreso. Yo he tenido una carrera totalmente distinta. La mía ha estado mucho más enfocada al desarrollo económico. De hecho, trabajé muchos años en el sector privado. Fui presidenta de ANIF, trabajé en el sector privado. Quiero que Colombia se dedique muchísimo a generar más crecimiento, que genere empleos. También he tenido una experiencia en todo el sector de la defensa. Yo no podría jamás concebir un Estado en donde la seguridad de los colombianos no sea prioridad para el gobierno de turno, y tiene que serlo en este caso. Son dos carreras distintas. Me parece respetable la doctora Ángela Robledo, y yo realmente soy una mujer que siempre se ha preocupado mucho por los colombianos en general. Mi obsesión es trabajar por 50 millones de personas que tiene este país, sin exclusiones. Aquí nosotros no podemos pensar que vamos a concentrarnos en favorecer sectores de la población. No, tenemos que lograr unas instituciones que den garantías iguales a 50 millones de colombianos. Lo digo porque la doctora Ángela Robledo me dicen que ha dicho que es que a mí me preocupan los estratos de los ciudadanos y que me interesan más los de estrato 3 o los de estrato 1. No sé cómo es la cosa. Al contrario, lo que he demostrado toda mi vida es que por igual me refiero y por igual trabajo para todos los sectores de la población colombiana.
La doctora Ángela Robledo precisamente dijo hace poco que Colombia debía decidir entre la paz y la guerra, haciendo alusión que la paz pues es ella y el candidato Petro. ¿Usted por qué cree que lo están leyendo a usted, su propuesta y la de Iván Duque, como la guerra?
Porque es que yo creo que esa ha sido la estrategia de campaña de algunos, poner a Iván Duque como si fuera el candidato de la guerra. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que una persona que quiera fortalecer el Estado de Derecho es un candidato de la guerra? Al contrario, en todos los países civilizados, en todos los países desarrollados, justamente defender el Estado de Derecho es defender las garantías de todos los ciudadanos. Solamente un país en donde no haya unas instituciones fuertes que se preocupen por la seguridad, que se preocupen por la justicia, pues son países que realmente viven en la anarquía. Nosotros queremos que Colombia tenga orden y que tenga institucionalidad, es lo que le da garantías a todos los colombianos.
Precisamente una de sus grandes fortalezas, doctora Marta Lucía, es el tema de la seguridad. ¿Qué haría un gobierno de Iván Duque teniéndole usted como vicepresidenta en zonas como el Catatumbo, como el Pacífico colombiano, en Tumaco puntualmente, o en Putumayo, donde están creciendo las disidencias de la FARC? ¿Usted cómo podría devolverle la seguridad a todos esos colombianos que hoy se sienten en tierra de nadie?
Yo he dicho que el 7 de agosto las fuerzas militares van a volver a tener un comandante en jefe que va a estar al frente todos los días. Al frente justamente para exigirle a los militares y policías de Colombia la seguridad de los colombianos, las libertades de todos los colombianos, que va a estar pendiente de los defensores de derechos humanos, de que va a estar pendiente de la gente que está en los temas de restitución a las víctimas. Y por esa razón un comandante en jefe de las fuerzas militares tiene que exigirle a la fuerza pública siempre legitimidad, el cumplimiento de su deber, siempre respetando los derechos humanos, respetando la Constitución, pero también respaldando a las fuerzas militares y la policía. Es inaceptable la situación de abandono que se sienten los militares y policía justamente en esas zonas, el Catatumbo, Tumaco. Es increíble hoy por hoy ver nosotros con la concentración de coca que hay en Tumaco, y eso es tierra de nadie. Allá estuve yo hace 15 días, allá ha estado Iván Duque dos veces, y uno dice, esto es tierra de nadie, eso es verdaderamente vergonzoso. Ha ido el vicepresidente, y la gente dice, si viene el vicepresidente, traen más soldados, pero ¿y el resto qué? Ni un maestro más, ni inversiones, ni desarrollo de infraestructura, y lo que vemos entonces es que allá alias el Guacho y toda esta gente andan como Pedro por su casa, llamar a los carteles mexicanos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dedicarse a la erradicación, a hacer erradicación. Eso no puede ser un tema voluntario, esto es algo que el país tiene que hacer sí o sí.
Y la
erradicación se tiene que hacer, pero un segundito, se tiene que hacer, eso sí, dándole al campesino alguna alternativa de ingresos. Nosotros hemos dicho, en aquellas zonas cocaleras hay que ver qué es lo que se puede cultivar, y el gobierno tiene que pagarle por anticipado el precio del cultivo. Si es maíz, si es soya, si es sorgo, si es palma, lo que sea, pagarle por anticipado al campesino para que tenga una fuente de ingresos. Fumigación solamente si es con otro tipo de químicos que no tengan consecuencias negativas para la salud humana.
Otro tema que preocupa mucho y está relacionado también con la seguridad, pero con la seguridad de nuestros niños, son esos índices de violencia sexual principalmente, pero también de maltrato, de abandono, de abuso. ¿Cadena perpetua para los violadores de niños?
Totalmente. Yo tuve la oportunidad de recoger firmas con Gilma Jiménez, la acompañé a ella a recoger firmas en el año 2008 para que hubiera prisión perpetua, y ese es un compromiso que también tiene Iván Duque. Nosotros dos ya recientemente acompañamos a la hija de Gilma hace tal vez un año y medio en la Plaza Bolívar a reiniciar el tema del referendo de la prisión perpetua, y la vamos a impulsar desde el gobierno. Este país no puede seguir en esta actitud de verdad tan tolerante frente a toda esta cantidad de abusos. Esto se nos está volviendo una estadística, cuando cada caso de estos es una tragedia desgarradora para familias enteras y para niños que después obviamente pues difícilmente pueden pasar el haber vivido semejante situación tan difícil en su niñez.
Doctora Marta Lucía, teniendo en cuenta su experiencia en el manejo de temas de orden público y como exministra de Defensa, ¿usted es partidaria de esa norma que se viene, entre otras, discutiendo para efectos del sometimiento colectivo de las llamadas bandas emergentes, como por ejemplo el Clan del Golfo, etcétera?
Pues yo creo que cualquier sometimiento tiene que darse siempre bajo el supuesto de que tiene que haber aplicación plena de la ley, y tiene que haber una justicia eficaz. Acá no podemos seguir con este tratamiento tolerante frente a todos los criminales de este país, y siempre terminan de alguna manera queriendo disfrazar su criminalidad de algún tipo de reivindicación política. Por eso, por ejemplo, con Iván hemos sido tan insistentes en que uno de los temas del acuerdo que más nos preocupa y que hay que ajustar en el Congreso es esta conexión entre el narcotráfico y el delito político, porque es que por este camino vamos a llegar a que Colombia jamás va a lograr salir del narcotráfico, porque siempre lo van a tratar de disfrazar delito político. Cualquier sometimiento que haya tiene que ser sometimiento, no puede dar lugar a ningún tipo de beneficios, ni mucho menos a la impunidad, que es lo que está viviendo esta sociedad.
Doctora Marta Lucía, la senadora Claudia López me pide que le haga esta pregunta. Me dice que si usted mantiene el apoyo ya expresado a la consulta anticorrupción, y si le va a pedir a su bancada del Partido Conservador y el Centro Democrático que vote positivo.
Yo le dije a Claudia López en un debate que participamos las dos, que apoyé su referendo y su consulta anticorrupción, entre otras cosas porque ella tomó muchísimas de las propuestas que hice yo en la campaña hace 4 años. Es decir, que uno tiene que mantener siempre coherencia. Este tema de la corrupción tiene que tener un primerísimo lugar en la agenda nacional, y esa posición mía no la voy a cambiar. Y por supuesto que le pediremos a los miembros de las bancadas, a todos los miembros de las bancadas, que haya una posición unificada en el Congreso para acabar realmente la corrupción. Aquí la corrupción en la política es algo que tenemos que acabar. Pero también, repito, tenemos que dar ejemplo desde la política de que realmente vamos a mostrar que se puede hacer un gobierno que sea transparente y eficiente, y esto acá no puede seguir a punta de partijas burocráticas con los miembros de la clase política.
¿Qué ideas comparte usted con Vivian Morales ahora, ustedes también en la misma campaña?
Mire, Vivian Morales es una jurista que tiene realmente una gran convicción sobre el fortalecimiento de la justicia. Tiene que ser esa una prioridad para los colombianos. Ese es, digamos, que el punto de afinidad más importante que tenemos. Yo creo que la prioridad en el gobierno de Iván Duque va a ser darle esa reforma a la justicia que nos quedó pendiente en estos últimos 7 años.
Usted a veces se siente o le dicen que es intensa, que habla mucho, está
claro,
haciendo
pero
algo
me lo han dicho,
muy
si
largo,
me
está haciendo
me
algo
sentido,
para...
Me he sentido a veces medio vetada en algunos medios por hablar largo, pero uno trata de aprender. Yo acá todos los días oigo acá a los maestros como Darío y digo, bueno, aprender a hablar más cortico.
Pero la verdad es que está hablando más cortico.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí. No le vaya a decir que bastante más cortico.
Un gustico, nunca digo bobadas. Puede que me largo, pero nunca digo bobadas.
De verdad, eso sí, bueno, verdad.
Gracias.
Ya, cumplamos unos compromisos que estoy más colgado.
Sí.
Pero ya regresamos dentro de 3 minutos.